Y dándole la bienvenida ahora aquí en el programa a nuestro querido amigo, el politólogo Andrés Rayo, que nuevamente nos está acompañando aquí en el programa para ponerle un poco de pienso, para mirar las cosas con una cierta perspectiva de análisis y no solamente de título, título, título tras título y poder entender un poco más el mapa político local y también internacional. Andrés, el gusto grande de saludarte. ¿Cómo andás? Bienvenido, que hacía tiempo que no hablábamos.
Muchas gracias otra vez por dar el espacio para poder dialogar un poco de temas tan pertinentes para nosotros y un saludo para todos, espero que todos estén muy bien.
Bueno, la verdad que sabés que para mí es un placer y una alegría enorme siempre hacer radio con vos, porque sabés que te considero un gran amigo, pero además te profeso una profunda admiración profesional por tu claridad, más allá de que vos decís, no, yo no sé si soy tan claro, pero no, sos muy claro explicando y viene muy bien para poder entender un poco distintos temas, ¿no?, que se nos están presentando. Y tal vez el más importante, que como todo va quedando un poco para atrás porque siempre aparece una cosa diferente y ya tendremos tiempo de volver seguramente sobre Cabildo Abierto y todo lo que estábamos hablando recién, me parece interesante preguntarte un poquito qué sensación o por dónde te parece hincarle el diente a un tema que quedó ahí flotando y que ahora, bueno, como que después de votada inclusive la renuncia en el Senado ya quedó como, bueno, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero ¿qué sensación te dejó esto del retiro de Talvi de la política pública, ¿no?
Bueno, es más que nada una cuestión de apreciaciones y de lecturas que pueden ser simbólicas y que también, por supuesto, tienen repercusiones políticas, que es un poco lo que vamos a analizar. Pero en cuanto a mi apreciación personal, yo considero que nunca es bueno que una persona que fue electa por el pueblo con tan poco tiempo de diferencia y que ha tomado un protagonismo realmente interesante dentro del espacio político de gobernante, pero también del sistema político nacional, se retire con una carta como esa, ¿no? Como la que escribió, con algunos matices o con algunos pasajes que la verdad que por lo menos dan espacio para la suspicacia. Y no lo considero nada positivo, realmente lo considero algo bastante triste para la política nacional, porque que un candidato a la presidencia, un candidato que juntó miles de votos, más allá de todo lo que se puede decir, que depositó la población depositó esperanzas en él y demás, más allá de eso, No es positivo, no es algo que sea bueno para nuestra democracia y que tan poco tiempo además, ¿no? Porque esa frase famosa de no es lo mío, a mí me caló muy hondo, realmente me llamó muchísimo la atención.
Es impresionante.
Realmente muchísimo, claro. Muchísimo. Porque ¿cómo no va a ser lo tuyo? Si te presentaste, fuiste a todos los rincones del país, presentaste un proyecto. Bueno, y después, naturalmente, te aliaste en una coalición gobernante que además ganó.
Vos sabés que yo lo equiparo un poco, salvando las enormes diferencias, ¿no? Porque nada tiene que ver con nada, a aquella recordada entrevista, ¿no? Creo que fue en Canal 10, ¿no? Con Wilmar Valdés, que iba a ser el prácticamente seguro presidente de la AUF, tenía su programa de gobierno impreso en papel satinado, a colores, etcétera, etcétera. Y en la entrevista se baja de la candidatura porque se quiere dedicar a la familia, ¿no? De un día para otro. Esto es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, bueno, no es lo mío, me bajo, hasta acá llegué, después de todo un trayecto recorrido y con tanta intensidad, ¿no?
Claro, además acá hay una cuestión de responsabilidades también, ¿no? Responsabilidades republicanas.
Sin duda.
Que por supuesto, a ver, por supuesto, todos tenemos una vida y todos tenemos nuestros problemas personales que tal vez las tenga y eso implica que se retire. Pero no es lo mío, a mí es lo que más me chocó de todos esos, de esa corta carta, en realidad, además que no deja ninguna línea personal, tiene que ver solo estrictamente con lo público, y no es positivo. Por eso yo quiero recalcar que lo que vamos a analizar ahora tiene que ver estrictamente con unas perspectivas de cómo puede seguir la coalición multicolor y cómo queda parada ante este sacudón político, que si bien es cierto que no se puede matar políticamente a las personas porque pueden volver rápidamente, como incluso ahora se maneja la posibilidad de Bordaberry, o como se ha manejado, me acuerdo con la calle Padre, y otros tantos, por supuesto, no parecería ser el caso. Esa carta realmente parece un acta de función, ¿no? Que
Claro.
a nivel
Sí,
político.
lo que pasa es que acá no es una muerte política, acá ya es un suicidio directamente, ¿no?
Claro, por lo menos eso es lo que tenemos claro ahora. Pero sí, claramente la renuncia pública por parte de Salvi hace necesario un análisis de la perspectiva del propio Partido Colorado y de la propia coalición multicolor, porque el Partido Colorado había repuntado muchísimo. Yo hoy estaba repasando mentalmente lo que habíamos hablado respecto en todo el año electoral y me acuerdo que también escuchando a Tinelli lo logré bajar a meses. Creo que fue por julio, no, por mayo, junio del año pasado, que incluso hablábamos de la posibilidad de que Talvi le pelee el segundo lugar a la calle Pou en las elecciones
Sí,
nacionales.
claro.
Y no sé si te re recordás que yo puntualizaba que desde el punto de vista, no de la teoría de juegos, pero desde el punto de vista estratégico, habían grandes incentivos para que Talvi traicionara, como se dice en teoría de juegos, traicionara a la calle en esa
Claro.
posible coalición. Es decir, dinamitara esa alianza a fin de arrebatarle el segundo lugar. Estuvo, creo que en algunas encuestas, a 2 puntos.
Y de hecho,
Y hoy fue la política.
hasta aquel episodio del Twitter sobre los empleados públicos, ¿no? Que algunos dicen fue el primer gran mojón donde empezó la caída de Talvi. Hasta ese momento, muchos inclusive dudaban efectivamente de que Talvi no resultara el ganador para ir al balotaje, ¿no?
Sí, claramente, claramente. A ver, claramente la candidatura de Talvi fue muy importante para el escenario local y por supuesto, sin lugar a dudas, determinante para el resultado final
Claro.
de las elecciones nacionales. Habrá que ver, ganó por un lado, perdió por el otro, con la salida de Bordaberry y el Partido Colorado. Pero en fin, la llegada de Talvi le dio un aire fresco. Independientemente de esto de la política, de la vieja política o de la nueva política, que es la verdad que son conceptos muy livianos, muy flexibles y no sabemos a ciencia cierta qué significa.
Claro.
Lo cierto es que le dio aire fresco, pero si hay algo que podemos empezar a dilucidar con esta salida, que se puede entender también como un antecedente, una precuela, por supuesto, su salida de Cancillería, y que tanto especulamos de que iba a suceder. No implica esto el fin de Ciudadanos, primero que nada, digamos, como primera sentencia de mi parte. Porque primero, o sea, Ciudadanos sigue existiendo, Ciudadanos tiene participación parlamentaria y Ciudadanos también tiene participación dentro del Poder Ejecutivo con el próximo Ministerio de Medio Ambiente.
Claro, pero no tiene un líder claro,
Entonces,
¿no? Es lo que algunos dicen.
exacto, ahí está el
Porque
punto.
digo,
Entonces,
uno puede decir, el grupo político sigue existiendo, genial, ¿no? Pero no tiene un líder. Entonces, existe institucionalmente porque tiene los votos, porque tiene representación institucional, pero en sí, ¿cuánto existe y cuánto no? Porque ahí está la gran duda. Esto es más o menos como la discusión de si la banda de rock es el vocalista o es la banda, ¿no?
Exacto.
Claro.
Si el famoso frontman que es el que al final termina llevándose todas las cámaras.
Exacto.
Sí, esto tiene que ver con eso, pero claramente Ciudadanos, por supuesto que se encuentra en una situación muy compleja. El punto es que no se encuentra con las manos vacías.
Claro.
Es decir, como hablábamos la última columna, cuando salía Talvi de Cancillería, lo que decíamos es que había un problema importante si él no volvía al Parlamento porque estrictamente se quedaba vacío de poder. Y en este caso lo mismo, es la misma argumentación. Ciudadanos tiene poder, ostenta un ministerio, muy importante, para el futuro próximo de las sociedades, y al mismo tiempo todo nuevo, lo cual implica también la oportunidad de hacer cosas desde el cero. Y por otro lado también lo interesante es qué pasa con la coalición, más allá del liderazgo que vos decías dentro del Partido Colorado. Que al parecer Sanguinetti podría de alguna forma, de hecho, se quedaría con el liderazgo del partido, por lo menos desde el punto de vista político, y no tanto con esa correspondencia electoral. Pero sí, claramente es una figura de peso dentro de la coalición de gobierno.
Claro.
Y al mismo tiempo también la salida de Talvi, un poco también pensando en las perspectivas, creo que y analizando los antecedentes de estos últimos meses, notamos en Talvi, y digo en Talvi porque podría ser Ciudadanos, pero por lo menos de vuelta, el frontman aquí, el vocalista, fue Talvi, fue de alguna forma un político que claramente marcó un contrapeso dentro de la coalición electoral y la coalición parlamentaria que se está que se está llevando adelante dentro del Parlamento
Sí,
uruguayo.
de hecho, un contrapeso que en su momento lo quería tener Mieres, un Mieres que fue bastante crítico de la decisión de Talvi, porque en parte también dentro del Partido Independiente entienden que Talvi fue el que le hizo el robo a montón de los votos y terminó llevando al Partido Independiente a votar tan mal, ¿no? O sea que ahí te refuerza aún más cuán figura de contrapeso terminó siendo Ernesto Talvi, ¿no?
Sí, totalmente. Y yo recuerdo un caso muy puntual. Hay varios, hay varios. Pero un caso puntual es la discusión de la desmonopolización de ANCAP. De quitarle, digamos, esas parcelas de poder de mercado que tiene ANCAP dentro de la ley de urgente consideración y que Talvi de alguna forma lo pulsió dentro de la coalición. Y en el lado opuesto, digamos, Cabildo Abierto. Entonces, yo me animo a decir, también algunos colegas lo han dicho, es que si se puede decir que Manini está a la derecha de la calle Pou, Talvi estaba a la izquierda. Y eso es otra de las conclusiones o otra de las perspectivas que nacen producto de esta salida y que se ha manejado mucho en la prensa también, a mi modo de ver, de forma acertada, que es que la coalición, más allá de si hay ganadores y perdedores y cuánto se ve perjudicada la coalición por esta salida, lo que sí parece claro es que a nivel político y a nivel digamos, de la maraña política de cómo se construye la misma, parecería ser que se vuelve más homogénea. Parecería ser que es más compacta. Yo no diría directamente que se derechiza, pero sí es más compacta. Sí, claramente hay un núcleo duro de decisores dentro del gobierno nacional que también sean un marco, como varias veces hemos mencionado, del Uruguay, que es un sistema presidencialista donde el presidente tiene un poder diferente a los sistemas parlamentaristas y donde no necesita la moción del Parlamento para seguir gobernando. Es decir, esto no lo ata tanto o le saca un poco más el corset que lo que pueden tener otros gobiernos, por ejemplo, el francés, perdón, por ejemplo, el español, ¿no? O el italiano, que tienen la necesidad de tener un apoyo parlamentario. Sí es cierto, por supuesto, y eso es un poco también parte de mis conclusiones o de mis reflexiones al respecto de esto, es que claramente necesita esa gobernabilidad dentro del Parlamento porque en particular falta todavía votar la ley de presupuesto.
Claro.
Y esa ley es fundamental para el quehacer político nacional y fundamental para el gobierno. Y es no solo fundamental para el gobierno, sino fundamental para las aspiraciones electorales del gobierno y de todos aquellos que se vean beneficiados con los aspectos positivos que pueden surgir, como también perjudicados por los aspectos negativos. Entonces, creo que esa es una primera reflexión. Talvi no cambia la coalición, Talvi hace más, la salida de Talvi de la política deja el camino allanado al núcleo duro de la coalición de poder, de gobierno, la coalición multicolor, y no cambia tanto a nivel presidencial, que parece que se puede leer también eso un poco en las declaraciones de la calle Pou, porque hasta el día de hoy se ha manejado de una forma netamente presidencialista, que le permite tener cierta libertad de acción, a pesar de tener, por supuesto, que escuchar a sus contrapartes. Pero al mismo tiempo también recordar que Talvi era una figura que, además de ser una figura fresca para dentro del Partido Colorado, se presentaba como una figura estrictamente liberal, una figura que enarbolaba modelos liberales, como podían ser sus reiteradas alusiones al modelo chileno, que después de la crisis, no de la pandemia, sino de la crisis social en Chile, esto significativamente se redujo en el discurso, lo cual era evidente, porque el modelo estaba mostrando algunos déficits, que no podía, no, hacían que no cabiera más como modelo, por lo pronto a corto plazo. Y es, de alguna forma, el antecedente directo de que tenemos de que existe un sector un sector dentro de la coalición que se queda descabezado, que se queda a la deriva, pero curiosamente no sin poder. Entonces, las perspectivas que se pueden ver a corto plazo desde parte del gobierno del Partido Colorado tienen que ver con lograr resolver rápidamente su liderazgo, sea con Sanguinetti o sea con otra figura, lograr establecer un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, que creo que es lo que de alguna forma quería presentar Talvi, ¿no? Una especie de equipo de trabajo que no dependa tanto de la persona, aquello de las instituciones vale más que las personas, y por otro lado, desde el punto de vista de la coalición multicolor y desde el punto de vista del gobierno, asegurarse las limitaciones necesarias de contrapesos a cabildo abierto. Porque claramente, y aquí tiene que ver con lo que estabas hablando recién con las declaraciones de Manini de hoy, claramente el gobierno tiene un problema con Manini, con cabildo abierto, porque no puede lograr encerrarlo en sus perspectivas. Es una figura, este nuevo partido, que genera nuevos ámbitos de discusión o nuevos
Claro.
temas de discusión que no ponen cómoda a la coalición, no la dejan en una situación bien parada y que constantemente le va a generar fricciones. Por lo cual, la salida de Talvi, que se presentaba como primer filtro para Manini y Ríos, ya no lo tiene la coalición. ¿Podría así operar de esa manera Sanguinetti? Podría. Tal vez lo hace. Tal vez. No, eso tal vez. ¿Qué son los tal vez? Son cosas que
Claro.
no, a veces no podemos tener claro, porque no tenemos toda la realidad sobre la
Bueno,
mesa.
Sanguinetti tiene
Pero ciertamente es un
experiencia en
problema.
lidiar con militares, ¿no? Eso también hay que decirlo.
Sí.
Experiencia que Talvi no tenía. Y de hecho, uno, investigando desde el punto de vista periodístico, más allá de tu análisis, tiene bastante claro que el factor Manini fue, sin lugar a dudas, determinante a la hora de que Talvi dijera: me bajo en la que viene, ¿no? Ya está, hasta acá llegué, ¿no?
Sí, desde un comienzo se presentaba como una coalición forzada, una coalición que para muchos es una coalición electoral. Parecería ser, por lo que hemos visto hasta ahora, que lo fue, pero al mismo tiempo también la coalición sigue firme a nivel parlamentario. Y ahí es donde importa, ya una vez pasada la elección.
Claro.
Sí, esa coalición electoral se podría haber resuelto, pero no se disolvió, funcionó para la LUC, funcionaría para la ley de presupuesto, pero sí, yo creo que si hay algo donde pierde la calle Pou, un soldado muy importante, tenía que ver con el primer filtro de freno justamente a Manini y Ríos. Cosa muy interesante que queda ahora en veremos y que, por lo que justamente está escuchando recién sobre tu informe, Mieres de alguna forma quisiera tomar esa posta, ¿no? De intermediario o de primer filtro para con estos, no digo polos, pero con estas visiones bastante alternativas que tienen que mostrarse homogéneas. Por lo menos en cierto grado,
Sí, lo que
¿no?
pasa es que no le dan los
Y
votos, ¿no? En
garantizar
el
gobernabilidad.
Parlamento. Esa es la otra también.
¿Cómo?
Que no le dan los votos en el Parlamento, ¿no? Que a Talvi sí le daban.
Exacto.
Claro.
Exacto, hay que contar votos. Hay que contar votos. Lo más importante ahora es la ley de presupuesto. Una vez terminada la ley de presupuesto, algunos estiman que esa luna de miel se va a acabar. Y eso es algo que otra vez tenemos que esperar para que suceda. Lo cierto es que dejó. Las perspectivas para el gobierno no cambian mucho, sí cambian en cuanto a la correlación de fuerzas con Cabildo Abierto, pero no deja de ser un interlocutor sumamente autorizado de la presidencia y el Partido Nacional para dialogar directamente con Manini Ríos sin tener esa obligación de pasar por el Partido Colorado.
Claro.
Pero sí, por supuesto, una coalición de cinco, donde hay tres que tienen mucha representación y otros dos no, claramente que se te vaya el líder más importante de ese partido, al menos trastoca la estrategia.
Es una
Lo que yo quiero
coalición un
decir,
poco asimétrica, ¿no? Está como el Mercosur.
totalmente,
Claro.
totalmente. Y justamente por eso hay que echar mano a otras características. Creo que es muy importante resaltar las características personalistas y típicas del presidencialismo latinoamericano y en particular de este gobierno, de centrarse muchísimo en la figura del presidente. Por lo cual, podría hacer contrapeso a esta salida.
Claro. Andrés, me veo tentado en los minutos que nos quedan de hacerte una pregunta, aprovechando también tus conocimientos y tus estudios en materia internacional. Porque cuando uno habla del mundo, bueno, hoy podríamos hablar de Beirut, podríamos hablar de España, que es un escándalo, la salida del rey emérito, etcétera, etcétera. Podríamos hablar del coronavirus, que dicho sea de paso, hace bastante tiempo que no lo tocamos contigo como crisis internacional más allá de lo sanitario, ¿no? Pero un poco ligado a eso también, vale la pena decir que la salida del ex canciller se da en un momento a nivel internacional muy complicado. Pienso en las relaciones entre Estados Unidos y China, donde la tensión no para de aumentar. De hecho, lo hablábamos contigo inclusive en los días previos a este contacto, ¿no? Ya algunos están hablando de una suerte de nueva guerra fría. O sea, estamos en un momento muy complicado del planeta, que va más allá de lo que le está pasando a la coalición multicolor y de lo que le está pasando a Uruguay en el contexto del continente y del mundo, ¿no?
Sí, es sumamente complejo este tema, es muy peligroso y A veces parece que los temas más complejos quedan en manos de las personas menos capacitadas para eso, ¿no? Pero, en definitiva, la situación del sistema internacional del hoy, que sí, por supuesto, tiene que ver mucho con la pandemia, como alguna vez lo habíamos hablado, la pandemia acelera estos procesos y es muy difícil de ser, de decirlo de forma sucinta o decirlo de forma muy esquemática, voy a intentarlo. Pero el punto más destacable o el nuevo mojón de este conflicto ya no es entre Estados Unidos y China. Acá hay un conflicto que, según el propio secretario de Estado norteamericano, el canciller norteamericano Mike Pompeo, hace unos 15 días, hubo un discurso que para mí marcó un hito en la política exterior del futuro norteamericana, porque tiró a la basura la política exterior de la contención o de la. De la generación de una interdependencia tan elevada entre China y Estados Unidos que limitara la posibilidad china de un crecimiento. Pero no un crecimiento comercial, lo cual Estados Unidos se vio beneficiado y en particular sus capitales, sino en particular el crecimiento político, el crecimiento o la posibilidad que aquí empieza a ser cada vez más posible para China de empezar a tocar la estructura del poder internacional. Dicho de otra manera, China hoy tiene muchísimo poder político y geopolítico, o que se puede también analizar desde el punto de vista geográfico, de poder trastocar la gobernanza global. Y esto es fundamental para una potencia como Estados Unidos, que se llama para sí como el Estado que en el sistema internacional actúa como juez y gendarme. Y cuando digo eso, no está cargado de valoraciones, sino que me refiero a hechos puntuales en la historia de este orden internacional preestablecido, más que nada después de la Segunda Guerra Mundial, que en base al Tratado de Bretton Woods y de los organismos internacionales de crédito y los organismos internacionales políticos como Naciones Unidas, han marcado las normas, los valores y las reglas a seguir por parte de las naciones. Pero Estados Unidos no ha cumplido con esas reglas, las cuales ha escrito, o ha sido quien la escribió y ha promovido su firma, dicho de otra manera, ¿no? Y hoy por hoy ve que ese poder se ve limitado, ve que esa posibilidad de China de reescribir el nuevo orden es cada vez mayor. Entonces aquí hay varias opciones que se vienen manejando desde las relaciones internacionales de lo que puede hacer Estados Unidos. Entonces se transformó en una clase, ¿no? Pero para llevarlo a la noticia, entre esta gran visión internacional de cómo puede variar la hegemonía en el mundo y cómo puede ser el futuro próximo, que es muy importante porque cuando se citan conceptos como comunidad internacional, lo que se refiere es un grupo de países, un grupo de naciones que comparten ciertos valores. Y lo que hizo Mike Pompeo hace 15 días en California, casualmente en la propia tumba de Nixon, quien fue quien promovió las relaciones con China, lo cual es bastante, bastante contradictorio, fue un llamado a los países occidentales, y atentos a esto, quería también, me había recordado aquí, que tengan especial atención a las palabras que se utilizan, ¿no? Hace un llamado a los países occidentales a generar una alianza anti-China y en particular ante el Partido Comunista Chino, a fin de que el Partido Comunista Chino no gobierne el mundo. Volvimos a ciertas características propias de la Guerra Fría, por lo cual, si bien es muy aventurado decir que es una Guerra Fría, claramente las categorías que utilizan, simbólicas, los gobernantes principales occidentales, son bastante cercanas a la Guerra Fría. Aquí volvió la palabra comunismo desde la esencia de la Guerra Fría. Con una connotación estrictamente negativa, ¿no? Y ese discurso, además, se da en un marco de, al menos tres, yo le llamé motivos, tres motivos. Los motivos políticos nacionales, los motivos políticos internacionales y los motivos civilizatorios. En cuanto a los motivos políticos nacionales, creo que no hay ninguna duda. Se acercan las elecciones nacionales en Estados Unidos, en noviembre, si es que se hacen, porque ya Trump mencionó la posibilidad de que no se haga.
Sí.
Porque si es por voto electrónico, no da garantías, obviamente a él le conviene. Encontramos en la historia que en general es bastante común en lo que se denomina en inglés la foreign policy norteamericana, la política exterior norteamericana, asignarle el rango de enemigo o hacer una guerra en un periodo cercano a las elecciones, y esto da ciertas garantías, aumenta enormemente las posibilidades de una reelección. Esto es fundamental considerar. No se puede evitar. La pandemia también golpeó a Estados Unidos de una forma increíble, es el país que más contaminados tiene y también decesos. Y el gobierno actual norteamericano le ha llamado a este virus el virus chino, lo cual es todo un inconveniente en relaciones internacionales por asignarle esta connotación o también este grado, digamos, de incapacidad de considerarlo desde el punto de vista médico, sino es una, trasladar desde lo médico a lo político genera estos resultados, ¿no? Y el propio Pompeo, en ese discurso que dio hace 15 días, que para mí, insisto, fue un hito en la política exterior y un cambio radical de ahora en más, dijo lo siguiente: llevamos mascarillas y vamos y vemos subir las cifras de muertos de la pandemia porque el Partido Comunista Chino no cumplió sus promesas con el mundo. A mí, cuando leí la noticia, cuando escuché el discurso de Pompeo, cada frase que dijo es digna de un análisis de cursos, es
Claro.
digna de hacer un curso de análisis del discurso de Pompeo en el marco de las relaciones internacionales. Increíble. Para mí, sin comparación con otros discursos, yo no he leído algo parecido, no he visto algo parecido hasta
Sí,
ahora, porque
inédito.
se culpa el uso de las mascarillas de forma claramente literal al Partido Comunista, lo cual adoba a toda esa cosmovisión de teorías conspirativas, de que China puso el virus para gobernar el mundo, ¿no? Pero no lo hizo en otro país, como lo han hecho incluso algunos países utilizando técnicas de guerra no permitidas y violando derechos preestablecidos, utilizando armas químicas. No lo hizo en otro país, lo hizo en propia China. Es medio curioso. El punto es, y más allá de la evidencia científica que ya empieza a aparecer, no es defender a uno u otro, el punto es el discurso. Es la culpa del Partido Comunista la situación en la que vivimos. Claramente aquí está hablando a dos públicos, un público local y un público extranjero. El público local es el electorado y el público extranjero no es el electorado extranjero, sino que son los gobernantes extranjeros, porque no hay hasta el día de hoy un escrutinio mundial. Por otro lado, la política externa norteamericana, digamos, tiene su diseño de política internacional, de cómo gestionar la gobernanza global, como decía, en un contexto de desafío por producto del ascenso chino a nivel político, también comercial, desde antes, que pone de alguna forma por delante los fundamentos de comunidad internacional. Pero cuando habla de comunidad internacional, habla de la comunidad occidental. Y aquí es algo que a mí me parece muy interesante gastar los pocos minutos que tenemos para mencionar algunas cosas que tal vez sean un poco subjetivas, lo adelanto desde ya, pero tiene que ver porque lo subjetivo tiene que ver por lo que yo estudio. Yo estudio a China y eso me obligó a ir por un camino de comprensión más allá de lo que yo pueda, de las valoraciones que yo pueda hacer. Es una de las primeras cosas que uno aprende cuando estudia estos países tan diferentes para nosotros, porque la mayoría de nuestros países o de América Latina se considera parte de Occidente, consumimos en muchas partes, en parte de nuestra vida cultura occidental, y eso hace que a veces miremos a lo desconocido con otros ojos. Lo que yo quería un poco matizar aquí es entender que el comportamiento chino podría ser extensivo hacia otras naciones asiáticas en cuanto a su forma de ver el mundo, que es mucho más, o tiene un espíritu mucho más altruista que individualista. Acá no existe la idea liberal clásica, o por lo menos no en el total, o no en el general, como todo, las generalizaciones no son positivas, no son buenas, pero a veces nos vemos obligados a hacerlas. El chino promedio, digamos, tiene una postura muchísimo más colectivista o muchísimo más altruista que lo que puede tener un occidental promedio. Y eso es muy importante considerarlo porque el leitmotiv o lo que mueve a una persona de cultura asiática y China en particular, muchas veces es el aporte a un colectivo, el aporte a una comunidad. Aunque esta comunidad podría ser una etnia dentro de China o podría ser para China misma como país. No importa, el hecho es que es necesario primero entender que ese posicionamiento de primero la persona y después la sociedad que tiene Occidente no sucede con China. Y por otro lado, y yo ya lo había mencionado alguna vez, La cultura asiática en general y en particular la China tiende a evitar el conflicto.
Claro.
Es una cultura que no le gusta confrontar. Yo lo había puesto como ejemplo alguna vez y siempre se pone como ejemplo esta famosa comparación entre el ajedrez y el Go, aunque puede ser considerado japonés. El ajedrez busca atacar directamente y destruir. En el caso de Go, lo que se intenta es parcelar la capacidad de movimiento del oponente. No es atacarlo, sino es limitarlo, controlarlo. Y esto a mí me parece sumamente importante.
Claro.
Yo invito a que las personas busquen, los oyentes busquen el discurso de Pompeo y por su propia cuenta saquen las conclusiones que quieran, pero básicamente el discurso de la administración actual de Estados Unidos lo que está marcando es que existen motivos civilizatorios. Hay claramente una diferencia y se marca a rajatabla con categorías también de la Guerra Fría entre ellos y nosotros, entre el Oriente y el Occidente, algo que había parecido hasta hace poco empezar a difuminarse. Había un acercamiento más estrecho con las culturas asiáticas desde Occidente. No es que no existieran, siempre las hubo, sino que desde el punto de vista de la cúpula de poder, esta transición hegemónica va a parecer a priori, se manejaba el concepto de guerra híbrida, es decir, como una guerra no directa, algo parecido a una guerra fría, y que no evitar caer en la trampa de Tucídides, esto es evitar caer al enfrentamiento bélico entre la potencia declinante y la potencia en ascenso. Y aquí parece otra cosa. Lo que dice dentro de lo que quiero destacar para terminar Pompeo es que Estados Unidos no lo va a poder hacer solo, que hay una diferencia entre la URSS y China, porque la URSS estaba en un mundo no libre y Estados Unidos sí, pero en el caso de China, a diferencia de la URSS, no está en la vereda de enfrente, sino que está dentro de nosotros, decía, y ahí abogó por categorías políticas o por alusiones políticas típicas, como de que le roba el empleo a los norteamericanos y que está limitando las posibilidades de acción de Estados Unidos y de todos sus aliados. Estados Unidos hace un llamado a sus aliados, y esto tiene que ver también con otras columnas que hemos tenido sobre que algún momento nos va a pasar, como uruguayos, como gobierno uruguayo, o como cualquier gobierno latinoamericano, en que nos van a obligar a elegir. Esperemos que eso no pase, y de que estamos hablando de esto decimos, esperemos que eso no pase. Pero lo cierto es que ese esperemos está cada vez más cerca. Hay una tendencia clara de una presión desde Estados Unidos a los gobiernos de la región. Hay varios casos. Esto comienza por lo menos en 2018 con el cambio en las relaciones diplomáticas de Taiwán hacia República Popular China, de algunos países de Centroamérica y del Caribe, con una fuerte presión de Estados Unidos quitando cooperación internacional, quitando recursos, que son muy importantes, por ejemplo, a El Salvador, también un apretón fuerte político a Panamá y a República Dominicana, que hace mucho más complejo esto. No es fácil mantenerse por una vía intermedia, como
Claro.
planteaba la calle Pou, que ya le habíamos hablado. Lo que sí veo, y creo que es un poco la conclusión de todas las columnas, y eso es un problema, es que la posible solución que tenemos como países de nuestra región latinoamericanos es aunar nuestras voluntades y pulir nuestras diferencias y encontrar tres, cuatro puntos en común para presentarnos no como una moneda de cambio ante este escenario en transición, que es evidente, porque las presiones van a ser cada vez mayor. Las presiones, por ejemplo, del lado chino podría venir por el cambio en las reglas comerciales del juego o dejar de comprar determinados productos. Un buen ejemplo, que yo también lo había mencionado, es el caso de Australia. Hay una presión muy importante de parte de China hacia Australia, producto de que promovió este país netamente occidental, parte de la Commonwealth, la investigación de por qué el coronavirus nació, o los motivos de por qué se dio el virus actual de esta pandemia. Y eso China lo tomó como un conflicto nacional.
Claro.
Y por último, quería mencionar un par de cosas que no voy a poder, pero quería mencionar la cuestión militar. La cuestión militar es algo que viene, se está poniendo bastante candente, porque uno dice, bueno, ok, pero ¿dónde se van a cuáles son los espacios geográficos donde se puede llegar a esta disputa? Yo creo que Latinoamérica y el Caribe es un escenario importante por ser el famoso patio trasero norteamericano, mal llamado, por supuesto, pero me da la sensación que es un espacio más político, un juego político. Claramente el Mar del Sur de China y Taiwán, el Estrecho de Formosa, son lugares candentes Y puntualmente en estos días hemos visto el viaje de portaaviones norteamericanos, que son señales claras a nivel bélico de enfrentamiento y de señales a los gobiernos. Y el propio comandante que lleva a los portaaviones manifestó que fue para darle, y es para darle señales bien claras a China y bien claras a sus aliados dentro de Asia de que Estados Unidos los va a apoyar y en particular apoyar la libertad y la democracia. Volvamos atrás a los conceptos, ¿no? Y por último, lo mismo pasa con un portaaviones, el Queen Elizabeth de Gran Bretaña, que también eso se puede anexar, que las relaciones en Gran Bretaña y China están al rojo vivo, se acaba de suspender la operativa de Huawei, se le dio plazo hasta el 2027 para salir del país, aludiendo un poco a lo que dice Estados Unidos, en particular Trump, de que se utiliza Huawei para el espionaje, cosa que me veo la obligación de mencionar y de recordarle a los oyentes que la inteligencia norteamericana también lo ha hecho, tal vez no sea el caso de Huawei, pero también lo ha hecho y recuerdo la suspensión de la reunión presidencial entre Dilma Rousseff y Obama, que es un hecho inédito porque en general no se rechazan ni se cancelan reuniones cuando un presidente va a la Casa Blanca. Y esto sucedió, si no me equivoco, en 2015, cuando se reconoció que se estaba espiando a nivel presidencial a la mayoría de los países europeos y a Brasil por parte de los organismos de inteligencia norteamericanos, los cuales también tienen montada una red de inteligencia que Australia también forma parte. Es decir, como vieron, es muy difícil de explicar en poco tiempo, pero sí es cierto que esta realidad conflictiva va en aumento, es muy probable que no descienda, por lo menos hasta las elecciones norteamericanas. Y aún así, a pesar de que, como parecería andar las encuestas de ganador a Biden, a los demócratas, no cambiaría esta política de aumento de la tensión, aunque se abriría otra posibilidad de parte de Biden de manejarlo por nuevas estructuras, como quería Obama con el famoso Trans-Pacific Trade Partnership o el TPP, que buscaba una especie de alianza comercial del Asia-Pacífico sin China.
Claro.
Esas son las perspectivas a futuro, en un marco netamente negativo, Martín, que no es solo la pandemia, la cosa está fea porque está la pandemia, está la crisis social y política de todos nuestros países, los guarismos económicos son muy malos, como ya lo he hablado varias veces con Soto, y por otro lado, a nivel geopolítico, la cosa no está para bien, los organismos internacionales están casi paralizados, la Organización del Comercio no tiene un secretario general, se va a retirar dentro de poco el brasileño, porque alega que se va al sector privado. La Organización del Comercio, quien regula el comercio internacional, está desmantelado políticamente.
Andrés, lo que está claro es que para varias de estas cosas que vos comentaste, a diferencia de la pandemia, no hay vacunas, ¿no? Así que ahí sí hay algún problema mayor que tenemos que resolver y que, como decíamos en el arranque, en definitiva, Talvi eligió un momento complicado del mundo en su condición de ex canciller ahora y también ya de ex senador para abandonar la vida política pública en el marco de los desafíos que tiene Uruguay en este mundo tan complejo con todo esto que vos venís comentando. Te mando el abrazo fuerte y claro de siempre y el agradecimiento por este rato que nos has dedicado para explicarnos un poco cómo anda el mundo, cómo anda la coalición multicolor. Y si te parece, en pocos días te volvemos a convocar y le hincamos el diente a otro de los temas porque es bien interesante siempre conversar contigo. Un abrazo grande, Andrés.
Un abrazo, Martín. Saludos para todos.